a El Taller del Gnomo.
Entras a estudiar diseño y no te topaste con la triste realidad de que estudias diseño y de alguna u otra manera no tiene nada que ver con lo que querías.
Sí y no, o sea, yo por ejemplo, o sea, estando en la prepa, en algún momento, por ejemplo, tuve un acercamiento con la gente de Kaboom, con Oscar González, con su papá, el señor Oscar González Guerrero, buenas personas, muy chidos, la verdad, me trataron súper bien, y bueno, daban tips de dibujo todos los fines de semana, recibían a toda la gente que llegara ahí en una tienda de cómics, y pues bueno, yo como que ahí fui como midiéndole, ¿no? Ellos fueron mi primer contacto con gente profesional, y pues bueno, fui como medio aprendiendo ahí algunas cosas, y ellos decían mucho eso, ¿no? Que en la carrera no te servía de nada, lo mejor era enfocarte por completo a dominar tus habilidades, ¿no? Pero bueno, yo cuando entro en la carrera, por ejemplo, ahí sí, estaba todo este rollo de la gente que quería hacer diseño gráfico más en un tono de como, es que yo voy a ser un gran cartelista, ¿no? Es que yo voy a, y pues sí, por ejemplo, pues sí era así como que, ¿cómo que los cómics qué, no? Pero pues ahí pues ya fui conociendo a más personas, y yo no quité el dedo del renglón nunca, entonces toda todo lo que yo aprendí ahí, la verdad es que yo lo iba sumando a esta idea que yo tenía, ¿no? Si de repente tenía una clase de fotografía, pues yo pensaba cómo eso me puede servir a mí para, y que sí sirve, ¿no? Claro, para hacer lo que yo soñaba con hacer. Y todo, absolutamente todo lo que aprendí, sí buscaba encontrarle una aplicación en los cómics. Algo que tiene la carrera es que está bien chida, la verdad. Al menos en la UAM Azcapu estaba bien padre porque llega un momento en que empiezas a aprender a hacer cartel y dices, no mames, creo que voy a dedicarme mejor a hacer cartel, ¿no? Y en algún momento estás aprendiendo diseño editorial y dices, creo que el diseño editorial es lo mío. Y cuando estuvimos viendo como cosas multimedia y todo esto, creo que por allá va, ¿no? Fotografía. Y la verdad es que en todas estas áreas, la verdad es que sí destacaba, la verdad, o sea, modestia aparte, sí hacía en mis tareas, en mis trabajos y todo, pues sí hacía cosas bastante, bastante chidas, bastante dignas, más que dignas, o sea, sí sobresalía en general, y todo me gustaba, o sea, todo lo que aprendía me gustaba, y por momentos, pues como que sentía las ganas de mejor dedicarme a otra cosa, ¿no? Porque y aparte es tan diversa la carrera que sí me llamaba mucho la atención. Y tiene la particularidad la UAM Azcapu de que pues es una gran escuela con sus talleres, con sus salones, con sus maestros. Toda la parte de la teoría está bien choncha. Y en ese momento teníamos el mejor centro de cómputo de Latinoamérica. Y una biblioteca poca madre. Y teníamos además algo que era increíble. Es que teníamos talleres. Talleres muy chidos. O sea, por ejemplo, teníamos para poder hacer prácticas de fotografía. El taller de fotografía era un edificio de 3 pisos.
Ah, wow.
Donde en el piso de abajo era todo lo que es blanco y negro. Para revelar, para hacer cosas ahí. En el segundo piso era más enfocado a la fotografía color. Y había estudios de fotografía. Pues para hacer ahí las prácticas de esto, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la parte de tele, porque también aprendimos a hacer tele, y teníamos un estudio de televisión que podíamos usar los alumnos, ¿no? Y teníamos una máquina de offset en el taller de offset, una máquina de offset que funcionaba, ¿no? Muy grande la máquina de offset. Lo mismo, pues, en serigrafía, era un taller muy grande. Y así, bueno, como que en todas las áreas alrededor, muchas, por ejemplo, ahorita ya parecen ser como cosas de la era de los dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, el taller de fotomecánica era donde sacabas tus negativos, ¿no? O tus positivos, dependiendo de lo que necesitaras, para poder hacer tus impresiones. Ahí podías acceder a ello y aprender cómo se usaban, ¿no? Cómo era. Ahorita todo lo que es fotomecánica, pues ya es algo que está prácticamente muerto, ¿no? O sea, no es algo que se use mucho. Pues teníamos el taller de aerografía, un área gigantesca, ¿no? Para trabajar con el aerógrafo, ¿no? Para que pudiera haber, no sé, 60, 70 personas sentadas en un espacio grande, amplio, ventilado, y poder conectarte ahí tu aerógrafo a la línea de aire y poder ahí hacer tus prácticas, ¿no? Entonces, los talleres que había ahí sí estaban impresionantes y pues estaba muy cabrón eso, ¿no? De que, no mames, aquí podemos grabar una película, ¿no? En el estudio de tele, ¿no? Aquí podemos hacer cosas. El área de edición estaba impresionante, ¿no? Cómo hacer edición de video a la antigüita, ¿no? Que vas como recortando y pegando la película. Y entonces era algo impresionante, la verdad. Y todo eso, pues, era un montón de aprendizaje que estuvo bien padre. Yo en algún momento en la carrera iba como a la mitad, un poquito más allá de la mitad. Yo decía que yo iba a hacer de todo, ¿no? Yo voy a hacer cartel, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer cine. Y de repente dije, ¿qué estoy haciendo, no? Pues si yo entré aquí porque mi idea era hacer cómics. Entonces dije, bueno, no puedo, si bien, como te decía, destacaba en general en todas las áreas, o sea, sí, así súper ñoño, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué pasa si empiezo a enfocarme y a darle de lleno a lo que me gusta, ¿no? Y entonces le di dije, bueno, voy a pegarle al área de ilustración. Obviamente eso me va a ayudar un montón. No voy a olvidar todo lo que me gusta de fotografía, todo lo de cine, me parece que está muy, muy enriquecedor. Pero no voy a soltar el cómic. Entonces me enfoqué en la parte de diseño editorial, en la parte de ilustración. Y yo dije, esto me va a ayudar a mí y podría... Pues me va a ir bien de aquí, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo que ocurría esto, yo desde que estaba en la prepa, yo ya hacía diseño gráfico, yo ya vendía diseño gráfico, ¿no? Ya, pues me sacaba una lana ahí de vender, que diseñaba tarjetas de presentación, hacía algunos flyers, algunos logos a negocios pequeños. Yo siempre decía que de ahí salía para mis chicles, ¿no? Para sacar para los cómics, ¿no? Para salir con la novia en turno, y pues más o menos. Entonces yo combinaba mucho la experiencia que estaba teniendo yo haciendo freelance de diseño gráfico con la parte que pues apenas estaba aprendiendo a diseñar, ¿no? Entonces pues sí, eso me ayudó mucho y fue muy enriquecedor. Y a partir de que empecé como a cerrar un poco la este abanico de posibilidades que te da la universidad, dije, no me tengo que distraer y lo voy a cerrar a estas opciones, fue que empezó mi trabajo a irse para arriba, ¿no? Empezó a destacar bastante. Y, o sea, antes estaba bien, ¿no? No sé, sacaba 9 siempre, ¿no? En todo, parejito mi 9. Pero en el momento en que me cerré a enfocarme en estas áreas, pum, pues ya todas eran notas sobresalientes y pues ya todo iba muy encaminado a lo que quería hacer, ¿no? Y pues así se dio ese momento. Y yo, a la par de todo esto, mientras estaba en la universidad, pues yo estaba explorando cómo estaba el mercado por fuera y pues sí veía que se estaba desmoronando, ¿no? Que se estaba acabando el rollo del cómic en México. Ya en línea pude ponerme en contacto con mucha más gente que hacía, que estaba haciendo o había hecho historieta, y empecé a contrastar las opiniones. Aquí te estoy hablando de finales de los 90, ¿no? particularmente en un foro de internet que se llamaba el foro de monos y moneros. En ese momento lo administraba Yarena y Campillo, y ahí se juntaban todos, todo el mundo se entró ahí y todo el mundo se peleó ahí. Entonces yo era más bien ahí como un observador de lo que ocurría, pero sí estaba tomando nota de todo lo que todo el mundo decía y lo que todo el mundo hacía o decía que hacía. Y pues ya, pues eso fue muy interesante, porque te decía que antes de eso mi gran referente, bueno, no gran referente, pero la gente que yo conocí que hacía cómic, pues eran los amigos de Kaboom, que los había conocido pues estando en la prepa, y yo en algún momento pues me alejé un poco porque no veía que eso caminara, ¿no?, para algún lado. Y particularmente ahí en esa época, en la época de los foros, pues empecé a conocer algo que se llamaba el taller del perro. Y empecé a conocer las opiniones de algunas personas, como lo era un tal Edgar Clement, ¿no? En ese momento por ahí andaba Quintero también, de repente se asomaba ahí. Y empecé a conocer a Ricardo Peláez. Él no era tan activo en los foros, pero pues yo empecé ya a seguirles la pista, ¿no?, a ellos. Y bueno, pues algunos, un poquito después ya los pude conocer. Conocí el taller del perro y pude platicar con ellos, sobre todo con Clement y con Ricardo Peláez. Ricardo Peláez Goicochea. Y pues no, estaba... fue increíble el conocerlos, el ver qué era lo que estaban haciendo, ver las posibilidades, ¿no? Y a mí eso que estaban haciendo ahí me resultó profundamente inspirador, ¿no? Y sí marcó mucho de lo que pudiera ocurrir después conmigo, ¿no? Ahí yo era como una esponja, ¿no? Estaba como aprendiendo. Si bien tenía los conocimientos de diseño, pues ahí yo era un diseñador nada más, ¿no? Toda la carrera quise hacer cómics. Hice algunos ejercicios de cómic en la universidad, pero mis proyectos personales nunca lograba sacarlos, ¿no? Nunca lograba avanzar con ellos. Hacía una página y no me gustaba y la repetía. Y no me gustaba y la repetía. Y no me gustaba y nunca pasaba de la página 1, ¿no? De repente tengo varios proyectos con 30 páginas 1, ¿no? 40 páginas.
Canijo.
Y dices, güey, si hubiera brincado y hacer la 2 y luego la... pues tendría un montón de proyectos que hubieran avanzado, ¿no? Pero en ese momento, pues, entre que no tenía la experiencia, no sabía muchas cosas, pues no pude darle salida a nada en realidad, nada importante, nada relevante. Pero pues estaba así, conociendo, absorbiendo, y yo sí estaba muy decidido a donde quería llegar. ¿Cómo ves?
Oh, pues fue bastante largo en el sentido de que hiciste un chorro de cosas. Estoy sorprendido porque yo no sabía que tenían tanta infraestructura en la escuela, la verdad. Me parece genial que les dieran tantas herramientas. Y pues wow.
Fíjate que algo que pienso ahora es que nomás porque estaba bien chavito y con mis cuates que nos gustaba hacer esto, nos estábamos sacando los mocos nada más, pero la verdad es que, por ejemplo, la máquina de offset la hubiéramos podido usar para publicar cosas, realmente nada más consiguiendo el papel y dándole para el refresco al
impresor.
Al impresor, que es el... ellos, ¿cómo se les llamaba? Los, pues era el encargado de la maquinaria, ¿no? Los, sí, o sea, cada taller tenía su técnico, ¿no? Okay. Su técnico. Entonces, realmente ahí si subiéramos ahí, no sé, hecho un fanzine, pues esos güeyes nos hubieran ayudado a imprimir, ¿no? O hasta en serigrafía ahí mismo, ¿no? Había grandes posibilidades, pero pues estás tan escuincle que no... y nadie te dice, oye, tú puedes hacer esto, ¿no? Ahorita lo pienso y digo, pues estaba ahí en nuestras manos, a nuestra disposición, y con darles una coca, una torta, seguro nos echaban la mano estos señores que la verdad es que se la pasaban bien aburridos ahí, coacheando a los escuincles ahí que que estábamos aprendiendo, ¿no?
Y ahorita que toques el tema, entonces, ¿nunca hiciste fanzine?
Realmente hice algunos ejercicios de fanzine hasta después, pero yo primero publiqué en Offset antes que en fanzine.
Sí. Ok. Sí, no.
Más pues... por el romanticismo.
Te brincaste. Sí. Y a todo esto, ¿cuál fue entonces tu primera publicación?
Bueno, mira, hicimos varias cosas. Yo estaba en la carrera y bueno, ahorita te conté que cuando conocí el taller del perro, para mí me pareció que era muy importante lo que estaban haciendo ellos. Y a mí en ese momento me parecía que era claro, ese era el camino para hacer cómics en México, ¿no? O sea, es decir, autores autopublicando su obra, igual y trabajando como un pequeño despacho de ilustración donde hacían chamba comercial, pero que de ahí nutrían o sacaban lo suficiente para autopublicar obra de autor, ¿no? Eso me parecía que era el camino, ¿no? Siempre lo tuve muy claro. Bueno, no siempre, en ese momento, ¿no? Ahí te estoy hablando del 2001, que fue cuando ya platiqué en forma con ellos. Y empecé a compartir esas ideas con algunos amigos. Hicimos varios ejercicios. Por ejemplo, algo que hicimos fue que nos reuníamos cada semana y nos dejábamos como una tarea, ¿no? La siguiente semana vamos a traer un cómic hecho con una palabra al azar. A ver, tras esta palabra. Y entonces ya llegábamos la siguiente semana con esa palabra. Ahora vamos a hacer un cómic de 3 páginas, pero que con tal cosa, ¿no? Y era más como para estar tallereando ideas. Y hicimos muchas cosas así. Eso no se publicó. Y en algún momento hicimos un cómic. Lo fui como dirigiendo yo. Es un cómic que se llamó A Puerta Cerrada. Es un cadáver exquisito. La idea era que yo iba a hacer 3 páginas, se las iba a pasar al siguiente, el siguiente hacía otras 3, así. Y bueno, normalmente estos ejercicios, estos proyectos terminan en un absoluto desastre. ya que ahí pues todo el mundo tiene ahí los egos descontrolados y todo eso. Yo había visto ejercicios de eso en muchos lados. Y por eso cuando yo propuse hacer eso, puse ciertas reglas para que justamente no desbocara en algo extraño, ¿no? Y bueno, pues avanzamos algunas páginas, algunas entregas, y entonces decidimos ya oficializar nuestro colectivo. Ese colectivo lo conformábamos 4 personas. Éramos en ese entonces el buen Tevin, ¿no? Esteban Saldaña, que ahorita está en Nostromo y La Fortaleza. Estaba también Valerio Vega. Estaba también Serafina Yendelagua, ¿no? Los 4 nos conocimos allí en la UAM Azcapo. Y pues hicimos este proyecto. Y la idea primero fue, vamos a enviar este proyecto. Cada semana hay que hacer 3 páginas, ¿no? Y con esta dinámica. De repente había quien hacía 6 páginas en esa semana. Y pues sí se valía, ¿no? Sí se valía todo eso. Pero la intención era que íbamos a estar mandando. Íbamos a juntar todos nuestros correos de todos nuestros contactos. Y cada semana les íbamos a enviar 3 páginas de cómic, ¿no? En esa época donde era bien difícil. O sea, te mandaban 4 y ya no cabían en tu correo, ¿no? Había como un mega de espacio en los correos, o no sé. Entonces empezamos a hacer esto, a enviarlos por correo electrónico. Y nosotros nos llamábamos Colectivo Dosis. Y cada semana había una entrega de este proyecto, ¿no? Este proyecto ya después lo pusimos en línea en nuestra página. Y bueno, digamos que ese fue el primer proyecto así que hicimos ya en forma, que sí dimos a conocer de manera pública, aunque fue en línea. Proyectos publicados realmente fue hasta el 2006, ¿no?
Ok.
Publicamos ya una antología que se llamó Paranormal Directo. Era una antología de historias de terror que ocurren en el transporte público.
Y, qué chido.
Y eran 4 historias, o 5, no me acuerdo cuántos eran. Historias muy cortitas. Y en ese momento, en 2006 más o menos, habíamos formado un nuevo colectivo que incluía a los que integrábamos Colectivo Dosis, más otros 2 amigos. Ese se llamaba la Parranda. La Parranda de Moneros, creo que se llamaba. Era más parranda que cómics ese proyecto. Y publicamos esta antología de historias de terror que ocurren en transporte público. Y pues fue offset, fueron 1,000 ejemplares.
¡Wow!
Digamos que ese fue el primero, aunque yo siempre cuento a La Puerta Cerrada como la primer. Si bien fue en línea, fue web. Realmente fue el primer proyecto donde salimos con algo así, ¿no?
Ok.
Pero sí, sí, así se dio eso. En La Parranda hicimos varias cosas. Algunos proyectos ya ahí se fueron descalabrando, pero estuvo interesante ese inicio de formar este colectivo. Y la idea central era replicar lo que había estado haciendo el Taller del Perro. Era funcionar como un estudio de ilustración, digamos, ilustración, diseño, ¿no? Más o menos, y hacer trabajo comercial, y a la par estar haciendo nuestra propia obra, ¿no? Sin embargo, nos fue muy bien en el sentido de que nos cayó mucha chamba, ¿no? Y siempre estábamos resolviendo otras cosas. Y bueno, además ahí pues nos fuimos varios de los que participábamos en estos proyectos, pues fuimos agarrando chamba fija, y eso pues limitaba mucho el tiempo que teníamos para dedicarle a hacer nuestros propios cómics. Entonces estuvo interesante, pero tampoco surgieron muchas cosas de eso porque por lo mismo, ¿no? De que nos clavamos en esa inercia. Y pues bueno, a mí por ejemplo, algo que ocurrió en esos momentos, ahorita me estoy regresando al 2003. La Puerta Cerrada es del 2003, y en 2003 es el año en que presentamos el Colectivo Dosis con esto que te estoy diciendo.
Sí.
Pero algo que ocurrió en 2003, que para mí sí fue muy importante también, es que me invitaron a formar parte de un proyecto muy chido, muy importante, en Editorial Televisa. Este proyecto se llamó, no tenía nombre en su momento, pero básicamente me dijeron, necesitamos a un diseñador que haga ilustración y que también haga cómic. Entonces era como que mi perfil así por completo, el que yo me había ido construyendo. Me dijeron, necesitamos a alguien que sea así, porque vamos a hacer una revista para niños. Y originalmente yo decía, no mames, ¿qué voy a hacer yo a Televisa, no? Guácala, ¿no? Pero pues el proyecto al que me invitaron, además de ser para niños, traía un rollo cultural y algo muy extraño, ¿no? Ahí en Televisa. Digamos que la revista estaba equilibrada entre lo cultural y cultural, educativo y una parte comercial, ¿no? Entonces había muy buen equilibrio entre esas dos cosas, y pues así entré ese proyecto. Ese proyecto se terminó llamando la revista Big Bang.
Ah, ok.
Esa revista era una revista semanal que tenía un chingo de ilustración, que tenía un montón de cómics, y que bueno, pues me permitió estar ahí haciendo semanalmente una revista, ¿no? En el área de diseño, que prácticamente éramos los que llevábamos adelante la revista, ¿no? El director de arte era Omar Mijangos, el Milchangos, un gran amigo del cual aprendí un montón, y que pues sacamos este proyecto muy muy cabrón. El proyecto se fue retrasando, Ahí me contrataron en 2003, a finales, pero el proyecto apareció hasta el 2005, a inicios.
¡Oh! Pues bastante tiempo.
Sí, y bueno, lo chido es que a mí mi quincena nunca falló, ¿no? Todo muy bien. Pero en el Inter nos pusieron a hacer un montón de cosas ahí muy, muy interesantes.
Gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima.
Este fue el podcast de El Taller del Gnomo.
For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.